concluye el informe.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
La Asamblea Nacional Popular de China aprobó el 15º Plan Quinquenal para el periodo 2026-2030, el documento que orientará la política económica del país durante el periodo lustro, con un marcado énfasis en impulsar el consumo interno y reforzar la autosuficiencia tecnológica.
La Asamblea aprobó el esquema del plan con 2.758 votos a favor y uno en contra y dos abstenciones en una votación celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín.
El texto apuesta por reforzar el papel de la demanda interna como motor principal del crecimiento, uno de los retos más urgentes de la economía china tras años de débil consumo, según diversos expertos.
Las directrices también abogan por medidas extraordinarias para lograr avances decisivos en sectores como los circuitos integrados, el software industrial y materiales avanzados, en un momento de rivalidad tecnológica con Estados Unidos.
También el documento plantea fortalecer la combinación de la inteligencia artificial con la innovación científica y tecnológica. Desde Pekín nos informa la corresponsal de Radio France Internacional, Nerea Hernández.
En líneas generales, el 15º Plan Quinquenal representa una apuesta por la tecnología como columna vertebral de la economía, con inteligencia artificial, robótica y semiconductores. Al mismo tiempo, reivindica un enfoque centrado en la revitalización rural, el impulso de la demanda interna y la mejora del bienestar de su pueblo. Este nuevo plan, que comienza con una previsión más austera del crecimiento de la economía china de entre el 4,5 y el 5%, apuesta por el desarrollo de alta calidad, que significa asegurar la independencia nacional en sectores estratégicos como energía, tecnología y materias primas, ya que China debe garantizar la seguridad alimentaria de una quinta parte de la población mundial. Pekín incluye otros dos ejes centrales en su plan para el próximo lustro: la transición verde, con inversiones en investigación y desarrollo de energías limpias y transporte sostenible, y también la apertura al exterior, presentándose como un destino de inversión y negocios seguro y confiable. Desde Pekín, para Radio France Internacional, Nerea Hernández.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a H. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
En su primer día de trabajo, el presidente Kast anunció indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social, destacó el legado de Sebastián Piñera y planteó como prioridad retomar el crecimiento económico.
Hablando sobre la vida, la obra y el legado del gobierno del presidente Piñera. Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá.
El Ejecutivo instruyó mediante un decreto presidencial la creación del Comité de Auditoría y Revisión Fiscal, que tendrá un plazo de trabajo de 6 meses desde su conformación.
La Moneda reconoció que revisará la ley de 40 horas, aclarando que no terminará con la iniciativa aprobada en la pasada administración.
Dado que el gobierno intente buscar formas de quitarle efectividad.
Nosotros queremos que los chilenos vivan mejor, tengan más derechos, tengan mejor trabajo y ojalá también más espacio para compartir con la familia.
Las nuevas autoridades del llamado gobierno de emergencia ya comenzaron su despliegue.
Recordar las emergencias que tiene Chile, eso es parte de nuestra línea de gobierno.
La ciudadanía ha sufrido mucho la inseguridad, ha sufrido mucho el estancamiento económico.
Medidas de seguridad en la macro zona norte, en las que se incluye la construcción de una zanja, comenzarán en los próximos días.
Por una mala evaluación a su gestión tras el mega incendio en el Gran Concepción, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, pidió la renuncia a la directora del Servio Biobío.
Y en el caso del Biobío estábamos teniendo atrasos ya en los subsidios de arriendo, estábamos teniendo atrasos en los subsidios de acogida, estábamos teniendo atrasos en las demoliciones.
Diputados del Partido Republicano llamaron al gobierno a examinar el decreto firmado por el expresidente Boric que permite a TVN endeudarse por más de 7.000 millones de pesos con aval del Estado.
Claramente este decreto debe revisarse porque compromete recursos y respaldo del Estado en un momento en que Chile necesita justamente lo contrario.
Chile y Estados Unidos iniciaron conversaciones para un posible acuerdo por minerales críticos y tierras raras.
Luego de la victoria del miércoles, el oficialismo volvió a ofrecer a la centroizquierda un acuerdo de comisiones en la Cámara de Diputados.
Son ellos los que tienen que decidir o si están dispuestos a trabajar por una Cámara mucho más estable.
Lo que busca el Partido Republicano es dividir a la oposición.
María Corina Machado recibió las llaves de la ciudad de Santiago y lideró un masivo encuentro con la comunidad venezolana en el Parque Almagro.
Para construir un país del que nos sentamos orgullosos y le gritemos al mundo, ¡soy venezolano! ¡Orgullo, soy venezolano!
Tras 5 días o jornadas de formalización por el caso de corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles, 2 de los 4 imputados quedaron en prisión preventiva.
Habíamos pedido la prisión preventiva de 3 imputados, se nos dio respecto de 2, que son las abogadas, digamos, que estaban siendo imputadas por diversos cargos en esta causa.
Un atentado incendiario dañó un transformador en Alto Biobío. En el lugar se dejó un lienzo pidiendo la liberación de los denominados presos políticos mapuche.
Dejaron sin electrificación a una ribera completa. Incendiaron un transformador. Bueno, es una comuna tranquila, Alto Biobío, y son gente de afuera que vienen a hacer daño.
En la UCI permanece internado el ex convencional Rodrigo Rojas Bade, quien fue encontrado abandonado y golpeado en la comuna de Melipilla.
Estaba amarrado, ¿cierto? En sus manos, atado y golpeado, por lo tanto había participación claramente de terceros, así que estamos inicialmente viendo como un secuestro, pero también con lesión.
Marzo, el temido regreso. No es fácil. Todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido, marzo. Bienvenido, el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandín Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy.
Ya.
Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 10 minutos.
Un atentado incendiario dañó un transformador en Alto Biobío y se halló un lienzo que llamaba a la libertad de los presos políticos mapuche. Desde Radio Biobío de Los Ángeles tenemos más antecedentes con Mario Tapia.
El hecho de violencia está siendo investigado por carabineros y la VIPE de la PDI de Los Ángeles y ocurrió precisamente en el cajón del río Queuco, a unos 120 kilómetros de la capital provincial de Biobío, en la Alpina Cordillera. El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, se refirió a este suceso en conversación con la radio.
Dejaron sin electrificación a una ribera completa, incendiaron un transformador y bueno, ahí quedó un escrito sobre el tema de los presos políticos mapuche y todo, pero bueno, es una comuna tranquila, Alto Biobío, y son gente de afuera que vienen a hacer daño.
Como consecuencia de esta acción violenta, hubo corte del suministro de energía eléctrica que afecta a 620 usuarios que habitan en la ribera del río Queuco, en los sectores de Pitril, Cañicú, Mayamaya, Trapatapa y Cutralbún. Equipos técnicos se encuentran trabajando en terreno y gestionando la reposición del equipo afectado con el objetivo de restablecer prontamente el servicio. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 12 minutos.
Continúa en riesgo vital y conectado a ventilación mecánica el carabinero baleado en Puerto Varas. Continuando con las diligencias, se han estado realizando intensos controles de identidad y nuevas pericias en la denominada zona de ataque. Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos cuenta más.
En torno a la investigación, que se asegura es secreta, se han ido conociendo registros audiovisuales que muestran, por ejemplo, la llegada de parte del equipo policial a la denominada zona de ataque, sin casco, pero con chaleco antibalas, además de otro en el que se pueden escuchar al menos 3 detonaciones, asimilables a disparos, que fueron oídos en una zona residencial cercana. La indagatoria hasta ahora no muestra resultados, y se han estado concretando rastreos en zonas en las que ya se trabajó, además de masivos controles de identidad a personas y conductores de vehículos en distintos sectores de Puerto Varas. El estado de salud del funcionario policial no ha cambiado y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregó la más reciente actualización respecto de lo ya conocido: muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica. Agregó que el resguardo de las acciones cobra sentido considerando el éxito de la investigación.
Hay muchas diligencias que se están desarrollando, no las puedo detallar, les pido absoluta comprensión porque va en directa relación con el éxito de la investigación, pero sí transmitirle, y por esto importante en medio, de que ambas instituciones y particularmente Carabineros estamos direccionados y orientados a esclarecer el hecho.
Puerto Varinos, en conversación con la radio, reaccionaron preocupados.
Esto se está saliendo de las manos porque la delincuencia se está rodeando de, prácticamente en todo Chile es lo mismo, pero aquí en Puerto Varas nos llama la atención porque jamás nunca había ocurrido esto. De sí, asaltos, qué sé yo, pero de atentar contra la vida de una persona uniformada jamás nunca.
¿Cómo se le ocurre una autoridad hacerle esas cosas? ¿Qué respeto? ¿Dónde quedó el respeto de nosotros? ¿Dónde quedó el respeto a la juventud? Imagínese que ningún respeto con las autoridades. Pues, quiere decir que más allá lo vamos a matar uno a otro y como que han muerto en la calle y nadie lo va a hacer caso. Porque si no tenemos respeto con la autoridad, ¿hasta dónde vamos a llegar?
en Puerto Varas, se han estado realizando intensos rastreos y controles buscando devolver la sensación de seguridad fracturada en la comunidad, junto con seguir monitoreando el eventual paradero de él o los responsables. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
7 de la mañana, 14 minutos.
La Fiscalía ECO y Carabineros investigan las extrañas circunstancias en las que un carabinero de Franco resultó herido a bala en una de sus manos. Habría protagonizado una balacera con otro grupo haciendo uso de su arma particular. Desde Radio Bío Bío de Concepción hay más detalles con Camila Elso.
El funcionario de Carabineros estaba en su auto particular en horas de la madrugada y, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, habría ido a buscar a un amigo para luego dirigirse hacia otro lugar. Pero todo cambió de un momento a otro cuando se enfrentaron con otro grupo que se encontraba en la vía pública. Aún se desconocen los motivos del origen de los disparos que impactaron al funcionario. Vecinos del sector de la población Juan González Huerta, en Talcahuano, escucharon al menos 4 disparos y luego llegó un alto contingente policial.
Disparo nomás, tipo ahora como a las 4 de la mañana, ¿no? Y nada más, y vi que llegó la gente, lo dejó, que llegó aquí, rodeó todo aquí. Vi que solamente escuché el disparo, solamente eso es todo.
¿Cuántos disparos había escuchado?
Como 4, ¿eh?
Sí, pues lo escuchamos con mi nieto, lo escuchamos y me levanté a mirar, pensando que se estaban robando los cables. Pero no era eso, era un balazo, porque después llegó carabinero y todo.
Desde la institución, el coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano aclaró que el funcionario se encontraba de Franco, es decir, no estaba en servicio al momento de la balacera. Confirmó que utilizó un arma particular debidamente inscrita.
Se establece que participa un funcionario de carabineros nuestro que pertenece a la tenencia San Pedro La Paz. Él se encontraba con su día libre e hizo uso de su armamento particular legalmente inscrito y por la dinámica que está siendo investigada, porque este hecho obviamente tomó conocimiento el Ministerio Público e incluyó que se constituía como equipo especializado la BOCAR y personal de SO9.
Aún hay varias interrogantes del uso de arma de fuego y las circunstancias en las que fue herido el cabo segundo en su mano derecha, siendo trasladado hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Hasta el sitio del suceso, que involucró varios focos investigativos, llegó el equipo ECO de la Fiscalía. La fiscal Carmen Luz Flores indicó que aún todo está siendo investigado, incluso si hubo o no intercambio de disparos.
Lo que pasa es que en eso estamos trabajando. La Fiscalía ECO y la Fiscalía Regional está trabajando para verificar y corroborar qué es lo que realmente habría ocurrido la madrugada del día de hoy.
¿Es efectivo el intercambio de disparos desde el funcionario y también la otra persona?
Es que efectivamente eso es lo que estamos indagando. Yo no le puedo aseverar que aquí hubo un intercambio de disparos.
Según información que maneja Bío Bío, el funcionario de dotación de la tenencia de San Pedro de la Paz salió de pabellón, deberá declarar ante el OS9 de Carabineros. En tanto, continúa el levantamiento de cámaras del sector para contrastar la versión del funcionario y otros involucrados.
7 de la mañana, 17 minutos.
Y vamos rápidamente a otros temas. Argentinos imputados por tenencia de municiones en Chile podrán cumplir condena en su país. Lo anterior tras la coordinación binacional de la Defensoría Penal Pública ante casos formalizados en Osorno. Desde la zona nos cuenta más detalles Eduardo Palacios.
Se trata de varias causas que se tramitaron en el Juzgado de Garantía de Osorno, donde 7 ciudadanos argentinos fueron formalizados por la tenencia de municiones detectadas al momento de ingresar a Chile por el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samón en Puyehue, de acuerdo a Boris Hersich, jefe de estudios de la Defensoría Regional Los Lagos.
Estos ciudadanos argentinos fueron detenidos a propósito del porte de municiones, puesto de que en Argentina no existe la prohibición, entonces ellos no captaban de que acá es castigado, y conforme aquello, es que en el Tribunal de Garantía de Osorno ellos fueron condenados, aceptaron procedimientos para efecto de una condena sin ir a un juicio, pero con una pena sustitutiva, ¿bien? O sea, es una condena, es una pena. Ya ellos no fueron absueltos, no fueron sobreseídos ni nada, fueron condenados.
En función de la pena aplicada a los acusados y por sus domicilios en el vecino país, se realizó la coordinación binacional que les permite cumplir condenas en Argentina.
Esta pena sustitutiva quedan sujetos al control de una autoridad. Como son ciudadanos argentinos que viven en Argentina, Hicimos el enlace con la Defensoría de Argentina para efecto de poder comprobar a través de informes sociales que ellos tuvieran domicilio en la ciudad en Argentina, que tuvieran trabajo en educación y que cumplieran con el sometimiento al monitoreo de la autoridad correspondiente. Y es por eso entonces que a través de estos informes sociales creados, generados en Argentina, el Tribunal de Garantía de Osorno permitió entonces de que ellos pudieran optar a esta pena sustitutiva. Pero fueron condenados en definitiva.
Gersich indica que para fundamentar las solicitudes ante el tribunal, la defensa incorpora informes socioambientales elaborados en territorio argentino mediante coordinación institucional, antecedentes que permitieron acreditar el arraigo de los imputados y sustentar que las condenas se cumplan fuera de Chile. En Osorno, Bío Bío, la radio.
En Bío Bío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Siete de la mañana, 19 minutos.
Hasta 65 milímetros de agua se espera para las regiones de Ñuble y Biobío también este fin de semana en las zonas cordilleranas. Ambas regiones se mantienen con alerta temprana preventiva declarada por Senapred. Desde Radio Biobío de Concepción nos cuenta más Carlos Morales.
En base a los informes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile, Ñuble y Biobío están con alerta temprana preventiva debido al pronóstico que indica lluvia y viento de normal a moderado. Según explicó Cristian Matus, director regional subrogante de Senapred en Ñuble, las precipitaciones y vientos comenzarán la mañana del domingo.
Existirán precipitaciones que se concentrarían entre el domingo y la mañana del lunes con montos estimados entre 25 y 50 milímetros en gran parte de la región, con mayores montos en precordillera y cordillera incluso alcanzando 60 milímetros. En cuanto al viento, se esperan intensidades entre 25 y 40 kilómetros por hora en el litoral, cordillera la costa y el valle, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora.
Incluso, explicó el directivo, el viento podría alcanzar los 80 kilómetros por hora en zonas de la cordillera de Ñuble. Debido a esto, se realizó una mesa técnica preventiva para evaluar los posibles riesgos y preparar una rápida respuesta en caso de ser necesario. La situación será similar en el Biobío, donde las precipitaciones podrían llegar a los 65 milímetros y el viento alcanzar rachas de 60 kilómetros por hora. Es por ello que Senapred llamó a las personas a limpiar canaletas y desagües con tiempo, con el fin de prevenir mayores complicaciones mientras se desarrolla el frente de mal tiempo.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 21 minutos.
Para Santiago, que hoy a esta hora tiene 14 grados de temperatura, se espera una máxima de 28 y cielo despejado durante toda la jornada. En la región de O'Higgins, Rancagua, con cielo despejado en la mañana, escasa nubosidad durante la tarde y una máxima de 27. En el Maule, Curicó, estará despejado en la mañana, nublado en la tarde. A esta hora hay 15 grados en Curicó. Se espera una máxima de 27. Pronóstico similar para Talca, despejado variando nublado en la tarde y una máxima de 27 grados. En la región de Ñuble, para Chillán, despejado en la mañana, va a continuar así durante la tarde, pero con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 26. En la región del Biobío, escasa nubosidad durante la mañana, se va a mantener así también durante la tarde, pero con viento en la tarde hasta 40 kilómetros por hora. Hay 12 grados hasta ahora en Concepción, máxima de 21. Lehu espera 18. Los Ángeles con nubosidad parcial todo el día y viento en la tarde, 24 de máxima. En la Araucanía, Temuco tiene 9 grados hasta ahora, cielo nublado. Y durante la tarde se van a mantener las nubes y el viento tarde y noche, entre 25 y 40 kilómetros por hora, una máxima de 23 para Villarrica y Pucón, nublado variando escasa nubosidad, máxima 21.
Seguimos revisando más al sur de nuestro país. El pronóstico para la región de los ríos. En Valdivia hay 6 grados a esta hora y bancos de niebla en varias zonas. Y se espera día nublado con una temperatura máxima de 23 grados. También en Panguipulli, 21 grados como máxima, nubosidad parcial, 20 en La Unión y Lago Ranco con 18 grados. En la región de los lagos, Osorno espera 20 grados como máxima, A esta hora solo hay 4 grados, estará nublado prácticamente todo el día. En Puerto Montt algo similar, algo de chubascos, pero muy aislados en la tarde, con una temperatura máxima de 18 grados. Seguimos bajando. En Castro se espera lluvia, lluvia intensa en la mañana, en la tarde aislados, con una temperatura máxima de 17 grados. En Chaitén, Futaleufú, en Quillón también se esperan chubascos, aunque bastante débiles y con temperaturas que no superan los 18 grados. Más al sur de nuestro país, en la región de Aysén, tanto Melinca en la parte norte con Lago Verde y Puerto Cisnes, se espera lluvia intensa al menos toda la mañana, la tarde cielo nublado y temperaturas que no superan los 15 grados. En Coyhaique, 8 grados a esta hora, está con chubascos aislados, en la tarde cielo nublado y una temperatura máxima de 15 grados. En Villa O'Higgins, más al sur, ahí en esa región, estará nublado y con chubascos débiles solo por la mañana. En la tarde se quedan las nubes, cielo cubierto hasta la noche con una temperatura que no supera los 11 grados. Y en la región de Magallanes, continúa lloviendo en Torres del Paine con una temperatura de 14 grados para hoy. La lluvia permanece, chubascos débiles, pero todo el día. Y en Punta Arenas, 6 grados a esta hora, una mañana fría. Se espera también chubascos, solo en la mañana, en la tarde nubosidad parcial y una temperatura máxima de 12 grados.
7 de la mañana, 25 minutos.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 28 minutos.
A propósito de la serie de decretos que se han dado a conocer en los últimos días, algunos ya ingresados por el nuevo gobierno y otros que se han ido conociendo a través de la prensa, hay uno en particular que se hace cargo de uno de los ejes económicos planteados por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y que tiene que ver con la simplificación regulatoria.
Lo que dice este decreto es que, según instrucción presidencial, se fijará un plazo para resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que involucran proyectos con resolución de calificación ambiental aprobada, pero que se han enfrentado a retrasos administrativos, fuera de todo plazo legal, bloqueando una inversión que se cuantifica en 16 mil millones de dólares.
Los plazos exigidos por el Ejecutivo especifican que para recursos vencidos se debe presentar una resolución en un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio, mientras que en el caso de nuevos recursos presentados al CEA, el plazo será de máximo 30 días hábiles.
También se delimitan otros aspectos que fueron de amplio debate la administración anterior. En ese sentido, los recursos presentados ante el Comité de Ministros tendrán máximo 60 días hábiles para su resolución, además de la publicación periódica de las estadísticas en el sitio web del CEA.
El senador socialista Gastón Saavedra rechazó aquellos comentarios de la hora oficialismo que calificaron de ideología la tardanza de ciertos proyectos en la administración de Gabriel Boric, pero llamó a que el gobierno acoja lo que ya se avanzó en materia de permisología.
Bueno, sí, para eso se hacen las leyes, para respetarlas. Y si el presidente no le parece, bueno, que envíe un nuevo cuerpo legal y se estudiará y se harán las modificaciones que correspondan. Pero no se puede hacer y deshacer.
Por su parte, el exministro de Medio Ambiente de Bachelet II y actual CEO de Global Methane, Hugh, Marcelo Mena, dijo que es un gesto importante y que debía darse.
Yo creo que una señal que hay que dar y, por tanto, quizás una buena instancia de que los servicios que muchas veces demoran en entregar sus pronunciamientos que tienen que entregar obligatoriamente, se pongan las pilas, se pongan al día.
Esta medida será dirigida por el Ministerio de Hacienda, al mismo tiempo que le da un rol protagónico a Francisca Toledo, la nueva ministra de Medio Ambiente, marcando una señal importante sobre el sello de esta administración.
Entre los proyectos que enfrentan obstáculos figuran el proyecto Volta de hidrógeno y amoníaco verde, el parque eólico Junquillos de Colbún en el Biobío, el proyecto minero Ciclón Explorador en Diego de Almagro, por nombrar algunos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 32 minutos.
Las primeras 24 horas de José Antonio Kast como presidente estuvieron marcadas por su reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, la oración ecuménica en la catedral y su reencuentro con Evelyn Matthei.
Que fue una de las grandes ausentes del cambio de mando. Varios echaron en falta su presencia, pero ayer se encontraron. En un compilado de entrevistas en televisión, además, el jefe de Estado confirmó indultos a uniformados por el contexto del estallido social, particularmente. Congeló el proyecto del cable chino y defendió la invitación de Flavio Bolsonaro al cambio de mando.
Hoy el mandatario encabezará su primer consejo de gabinete y, en línea con el gobierno de emergencia, está afinando los detalles para dos giras regionales que tendrían lugar los próximos días. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hora y media se extendió aproximadamente la primera actividad que tuvo ayer el presidente José Antonio Kast. Hablamos de la reunión que mantuvo con toda la delegación de Estados Unidos que vino a el proceso del cambio de mando, en particular con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien vino en representación del gobierno de Donald Trump y ayer estuvo en La Moneda para poder entonces abordar diversas temáticas de interés. Posterior a la cita, la autoridad norteamericana se refirió, por supuesto, al tema obligado, el proyecto del cable chino, y dijo que, bueno, habían conversado de este tema, dio detalles de algunos de los puntos que se abordaron y también dio a conocer que se firmó una especie de tratado de cooperación. No es un acuerdo, no es un acuerdo comercial, pero es una especie de inicio de conversaciones para poder cooperar en distintos aspectos relativos a minerales, también a temas económicos y, por supuesto, a tecnología.
Lo que comentamos con el presidente Kast es la importancia que Chile sea un hub digital para el mundo, que Chile sea conectado al mundo, pero que sean redes de comunicación fiables.
Recordemos que horas antes también el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Brandon Yud, quien estuvo presente en la cita de ayer, se había referido al tema del cable chino y aseguró que el cable chino ya se acabó. Esa fue la declaración que claramente encendió las alertas, pensando en que probablemente se había llegado a un punto común y no se había dado a conocer. Bueno, ayer en una serie de entrevistas que realizó el presidente a los distintos canales de televisión, revisaremos más adelante lo que planteó, él sí abordó el tema del cable chino y en todas las entrevistas por lo menos dijo que se congelaba este proyecto, no en esas palabras, pero lo que sí planteó fue: vamos a avanzar con el cable de Humboldt, vamos a terminar eso, traerlo a nuestro país y después veremos qué pasa con lo demás. O sea, lo puso en un congelador para poder avanzar con el cable de Humboldt y luego evaluar qué es lo que va a suceder finalmente con este proyecto de la compañía China Mobile International. Pero volvamos a la agenda, porque el retraso en esta actividad, que era la reunión con las autoridades de Estados Unidos, llevó a que se retrasara, por supuesto, lo que venía después en la agenda, que era la foto oficial con su gabinete de ministros y con los subsecretarios, esta vez en el Palacio de la Moneda, no en Cerro Castillo. Luego se realizó esto, ambas fotografías. Pese al retraso, las fotografías eran un momento más bien corto, por ende se pudo seguir con la agenda. Uno de los platos fuertes de la jornada, lo transmitimos de hecho de forma especial en Bio Bio la radio, fue la ceremonia ecuménica, la oración ecuménica que se realizó en la Catedral de Santiago en el marco también de las distintas actividades protocolares del proceso de traspaso de mando. Fue en esa ceremonia que el cardenal Fernando Chomalí finalmente entregó sus buenos deseos a la administración entrante, pidió que se avance en probidad y en combate a las políticas que dañan a las instituciones.
No es posible lograr una política pública sana si está en manos de líderes éticamente cuestionables. Estén alertas ante cualquier inclinación sectaria, criterio partidista, nacionalismo excesivo o representaciones unilaterales de los hechos históricos que tanto daño pueden causar al deteriorar la unidad.
Posterior a ello, José Antonio Kast se dirigió a la Universidad del Desarrollo para participar de una de las actividades que convocó a gran parte de la derecha. Hablamos del lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera, donde estuvo presente el presidente Kast junto a parte de sus ministros, incluso ex colaboradores del expresidente, la primera dama María Pía Driasola, la familia Piñera Morel, también estuvieron presentes distintas autoridades internacionales como María Corina Machado, expresidentes de la República como Iván Duque, muchas autoridades que llegaron a la Universidad del Desarrollo entonces para esta actividad. Pero a muchos nos llamó la atención que se reencontraban dos personas que podríamos decir no han tenido la mejor relación en el último tiempo. Hablamos del presidente Kast y de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, quien también estaba en el salón. Kast, de hecho, cuando se sube al podio a realizar su discurso, agradece a la familia Piñera Morel, agradece a la familia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que estaba presente, y se toma un momento para poder realizarle un agradecimiento a Evelyn Matthei, a quien le dijo: muchas gracias por el gesto patriótico que tuviste desde el primer día, haciendo alusión al momento en el que ella pierde, no pasa a la segunda vuelta, y ese mismo momento, esa misma noche, le entrega su respaldo. Bueno, eso no fue lo único que dijo José Antonio Casti que llamó la atención, sino también hizo una especie de ironía con qué es lo que habría pasado si Sebastián Piñera no hubiese tenido el fatal accidente, dejando entrever que podría haber sido presidente por tercera ocasión.
Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá. Eventualmente. Y hay que decirlo, porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera, y la mía fue la tercera.
Pese a los agradecimientos públicos a las palabras de José Antonio Kast, quien también hizo un énfasis en el legado del expresidente Sebastián Piñera, fue la ex primera dama Cecilia Morel quien descartó que la posibilidad de una nueva candidatura de Sebastián Piñera hubiese existido debido a que había un compromiso con toda la familia.
¿Quería ser candidato?
No, él tenía un compromiso y firmado con mis hijos, conmigo, y yo creo que él en su interior también estaba convencido, estaba con proyectos nuevos, o sea, iba a seguir siempre ligado al mundo público, él era un servidor público, e iba a aportar su conocimiento, su experiencia, como de hecho lo hizo hasta el último día.
Un dato curioso el día de ayer, que claramente gran parte de nuestros auditores pueden haber visto incluso el video en redes sociales, fue lo que ocurrió en el casino del Palacio de la Moneda, donde la primera dama María Pía Driasola bajó hasta el subterráneo a trabajar con los funcionarios del casino, al entregar, de hecho, al servir los distintos almuerzos a las personas que concurrían entonces a almorzar en estas dependencias, algo que incluso fue cuestionado por algunos parlamentarios. Por ejemplo, el diputado socialista Daniel Manucheri dijo que iba a recurrir a la Contraloría por faltas a los protocolos de salubridad en este proceso, porque Driasola no se encontraba ni con guantes, ni con mascarilla, y tampoco con un cubrepelo, entonces, por eso fue que finalmente realiza esta crítica, algo que fue desestimado por algunos. José Antonio Kast ayer en las entrevistas de televisión le preguntaron por esto y dijo: viva la libertad. Y él también estuvo almorzando con distintos funcionarios en el casino, acompañado por sus asesores, también por funcionarios de otros ministerios, y con eso marcaron entonces la tónica ya de su primer almuerzo. Ya habíamos hablado de la primera noche, esta vez fue el primer almuerzo como inquilinos del Palacio de la Moneda. Yo les comentaba de estas reuniones, fueron reuniones de aproximadamente 10 minutos, digo entrevistas, que realizó el presidente Kast en distintos medios de comunicación durante la noche de ayer, entrevistas que se emitieron en el horario prime, pasada las 9 de la noche, y donde gran parte de lo que dejaron estas conversaciones tuvieron que ver con los indultos, esta facultad presidencial que fue muy cuestionada en el gobierno del expresidente Gabriel Boric y que José Antonio Kast dijo que va a utilizar. ¿Para qué? Para casos relativos a los uniformados que están siendo condenados o están en procesos judiciales por casos del denominado estallido social. El presidente Kast dijo que están evaluando cada uno de estos casos, dijo que son personas que finalmente están en procesos judiciales por haber cumplido con el mandato que les entregaba la ley y el Estado, y en esa línea van a ocupar la facultad presidencial en los casos que se requiera. Hay muchos puntos que vienen sobre la mesa o que pueden surgir de discusión luego de las declaraciones del presidente Kast. Uno podría recordar, por ejemplo, el caso de Patricio Maturana, que sabemos también cuenta con una condena, está con prisión efectivamente, entonces hay que ver qué pasa ahí. También está el conscripto de La Serena, hay algunos casos que ya sabe uno que podrían ser básicamente beneficiarios del indulto presidencial, pero yo creo que es un debate que puede dar para largo y que le puede traer sus primeras críticas, ¿no?, al presidente José Antonio Kast al tomar esta decisión que, ojo, no se había transparentado a lo largo de la campaña.
A ver, está comenzando el plazo de los primeros 100 días para el cumplimiento.
90 días.
Son sí. 3 meses. De los primeros 90 días para el cumplimiento de todas las metas de estos primeros días. ¿Quién está a cargo del cumplimiento de las metas?
Alejandro Irarrázaval, así lo habíamos planteado.
¿Qué de Bernardo Fontaine?
Tuvo complicaciones familiares, sabemos que él se le encomendó la tarea de realizar el plan Desafío 90, pero de momento no tiene algún tipo de rol en el Ejecutivo ya establecido. Él entrega ese plan a José Antonio Kast, que fue la tarea que se le encomendó, y de momento no está trabajando en la primera línea, podríamos decir, del gobierno de José Antonio Kast. No tiene algún tipo de rol, no tiene algún tipo de cargo, no está en el seguimiento de las propuestas y medidas que él mismo redactó.
Ahora, pero esto va a ser, a ver, para hacer el símil, ayer yo entiendo que tú recurrías también a este recurso, Majo, en relación a cómo funciona una empresa privada en relación a cumplimiento o no de metas. No, hasta cierto plazo esto está hecho o no está hecho, y si no está hecho, ¿qué va a pasar con esas personas que no cumplen? ¿Van a ser de inmediato expulsadas? ¿Habrá algún tipo de alternativas o plazos para poder realizar finalmente el cumplimiento de esas metas?
Es que hay muchos plazos que se están poniendo sobre la mesa, no solamente los 90 días, que ya hoy día serían 88, sino que en los mismos decretos que se firmaron la misma noche del 11 de marzo, hay plazos para poder desregularizar algunos recursos que tienen que ver con inversión. Se daba en algunos casos 90 días, otras veces 60 días, 30 días para realizar algunas cosas, lo propio con lo que tiene que ver con el plan Escudo Fronterizo. Fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien dijo que la próxima semana podríamos ver cambios ya respecto a las medidas físicas. Hablemos de las zanjas, por ejemplo, que se estarían construyendo en la zona norte, muros en otras partes. Entonces, creo que más allá del Plan 90 o Desafío 90, la administración entrante se está poniendo muchos plazos que luego uno tiene que llegar a exigir como ciudadanía y también nosotros como medios de comunicación fiscalizadores del poder. Entonces, yo no sé qué es lo que va a suceder si es que los plazos no se cumplen, pero podríamos decir que hay mucho optimismo en que se van a cumplir.
A ver, ayer reconoció José Antonio Kast a Sebastián Piñera, reconoció su trayectoria o lo que hizo como presidente de la República, presidente dos veces de la República. Pero Kast fue un opositor a Piñera. Y de hecho, fue una estrategia que le resultó, porque resulta que terminó siendo el presidente de la República y quienes apoyaron a Piñera con su candidata salieron cuarto. O sea, le resultó esta estrategia.
Quintos.
¿Cuál es la razón que se da?
Que Matei quedó quinta.
Perdón, salió quinta, tiene razón. La vez anterior, el candidato Sichel había salido cuarto. Bueno, pero ¿cuál es la razón, si es que se la dan, de este giro que ha tenido Kast? ¿Es un giro profundo ideológico? ¿Es porque quiere mantener tranquilas a las huestes de Sebastián Piñera, digamos, la UDI Renovación Nacional? ¿Es porque hay otras razones que son más bien tácticas? ¿Cuál es la razón?
A ver, acá yo creo que hay que mirar todo con una división en la línea histórica. Antes del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 y después de ese momento. Antes de ese plebiscito, con el gobierno de Sebastián Piñera en marcha, el segundo, José Antonio Kast fue un opositor de punta a cabo de gran parte de las medidas de el presidente Piñera. O sea, en un momento dijo que el gobierno de Sebastián Piñera había sido uno de los peores de la historia. Creo que dijo después del de Salvador Allende. Ustedes me pueden corregir si es que la frase no es precisa, pero a ese punto llegó de ser crítico. Fue opositor, realizó críticas muy duras al gobierno de Sebastián Piñera, pero ellos mismos han planteado que pese a que mantienen gran parte de esas críticas, de hecho Kast ha dicho, un gobierno se mide en su éxito al final del mandato si es que entrega la banda presidencial a una persona del mismo signo político. Y en esa línea realizó sus críticas muchas veces a Sebastián Piñera porque él no le pudo entregar en ninguna de las dos ocasiones la banda presidencial a alguien del mismo signo político. Ahí se mantuvo la crítica política ya con un tono más abajo claramente. Pero lo que ellos han planteado es que luego del plebiscito constitucional, del proyecto de la convención constitucional, se genera una nueva especie de coalición. Se amplía el margen de lo que es la oposición al mundo del denominado progresismo y estaban trabajando con la idea de el 62% del rechazo. Lo escuchamos de hecho muchas veces en campaña. Y es por eso que vemos hoy día a José Antonio Kast con ministros como Jimena Rincón, Jaime Campos, Andrés Joanet, también en la subsecretaría de Seguridad. O sea, vemos a personas que estuvieron también en las antípodas, podríamos decir, de José Antonio Kast en un momento, y que hoy están trabajando en conjunto. Es decir, reconocen que fueron opositores, reconocen las críticas, pero aseguran que en el nuevo momento político y en el marco de la emergencia pueden trabajar todos en conjunto porque tienen en el grueso puntos de vista en común.
A propósito de esto del gobierno de emergencia, vamos a hablar más adelante acerca del logo con el que ha llegado la administración del presidente Kast, pero hay una frase que está instalada sobre el logo que es trabajando para usted, y no cae bien a todos, particularmente porque ahí, ya lo estamos viendo ahí en la pantalla, particularmente porque hay una intervención del logo de gobierno que puede parecerle a algunos, a otros no, hay algunos que entienden cuál es la estrategia comunicacional detrás, pero lo cierto es que esa idea del gobierno de emergencia no aguanta tanto tiempo, ¿no? Por un lado, porque en algún momento se tiene que superar la emergencia, ya sea comunicacionalmente por lo menos, o efectivamente, que es lo ideal, en el caso de que ellos han planteado para la administración del país. Y por otra, porque da, de cierta forma, y esto va relacionado con lo que tú mencionabas de los plazos, ¿no? La gran cantidad de plazos que están corriendo, de que un gobierno de emergencia no es capaz de hacer 2 o 3 o 4 o 10 mil cosas que hay que hacer al mismo tiempo, porque tiene que resolver la emergencia. Las cantidades de cosas que menciono es las que tiene que, de las que tiene que hacerse cargo el ejecutivo, ¿no? El que está a cargo de la ejecución de ese poder del Estado. Ahí también hay una lectura, ¿no?
Acá vamos a sincerar completamente las distintas versiones que nosotros hemos recibido cuando reporteamos respecto a este tema. Nos dicen, gobierno de emergencia es un concepto que implica un gobierno que va con celeridad, con rapidez y con sentido de urgencia. Eso como punto número uno. Y bajo ese argumento, la idea del gobierno de emergencia no se terminaría en los 4 años. Seguiría esta idea de estamos en un gobierno de emergencia porque trabajamos con celeridad, rapidez, con sentido de urgencia. Lo otro que se nos ha planteado es que las emergencias pueden ir cambiando. Por ejemplo, se logra avanzar en la crisis de inseguridad, luego de eso se avanza en la crisis económica, luego de eso se tiene, por ejemplo, todo lo que tiene relación con la crisis de educación, que también José Antonio Kast ha sido bastante enfático en esos temas, en las intervenciones que ha tenido en los últimos días. ¿Qué pasa con el déficit de vivienda? O sea, las emergencias pueden ir mutando. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la salud también va a formar parte de una de las emergencias de José Antonio Kast. Así ha sido en sus lineamientos también que se han dado a conocer en el programa y posterior a que fuera electo presidente de la República. Entonces, la idea del concepto de emergencia, según lo que nosotros hemos podido reportear, no se acabaría en los primeros 90 días, sino que sería un concepto que podría incluso permanecer durante los 4 años de gobierno. Eso en el plan inicial. Sabemos que la contingencia hace que los planes del Ejecutivo se vayan modificando, pero bajo la idea de trabajamos con urgencia y celeridad, y las emergencias van mutando y nosotros siempre estamos combatiendo emergencias.
¿Cómo fue recibida en la coalición detrás del presidente Kast esta declaración en relación a los indultos que él está revisando, la opción de indultar a quienes, carabineros esencialmente, no, que están cumpliendo condena después de haber sido procesados por su accionar en medio del estallido social? Lo pregunto porque, claro, puede haber muchas personas de su partido en donde no tiene mayor resistencia. Pero ¿qué pasa con el resto de la coalición y si eso definitivamente ayuda al clima del país?
Hoy día hay consejo de gabinete. Probablemente cuando nosotros podemos ingresar a revisar las imágenes vamos a ver las caras de algunos ministros en particular, los más cercanos al mundo de Evópoli, demócratas, amarillos y otros grupos políticos que también están presentes en las distintas sensibilidades del Ejecutivo, para ver si es que cayó bien o cayó mal este anuncio que realiza ayer el presidente José Antonio Kast. De momento no hay mayores reacciones respecto a este tema. Me atrevo a decir que probablemente haya muchos que decidan omitir su opinión o salir a respaldar lo que planteó ayer el jefe de Estado, pero claramente esto podría no ser tan bien visto por algunos sectores políticos que están hoy en el actual oficialismo, sobre todo considerando lo que puede significar este tipo de declaraciones en parlamentarios como el diputado Gustavo Gatica y la senadora Fabiola Campillay, que recordemos el presidente Kast cuando ingresa al Salón de Honor se desvía a poder saludar a la senadora Fabiola Campillay. Entonces, yo creo que hay símbolos que se han dado en los últimos días que quizás pueden ser evaluados políticamente como algo no tan positivo por parte del oficialismo, pero de momento no se ha transparentado ninguna opinión. Esto fue ayer en la noche. Yo creo que hoy vamos a comenzar a escuchar las primeras reacciones y poder ver si fuera de micrófono no está tan ordenada la casa.
Sí. Quiero volver al tema del gobierno de emergencia y te explico y por qué quiero volver a esto. Porque es contrario al concepto en sí mismo. Las emergencias no son permanentes. Son siempre ocasionales, porque vivir permanentemente en estado de emergencia. A ver, pongo el ejemplo extremo. Un país que enfrenta una guerra enfrenta un estado de emergencia. Pero todas las guerras tienen un comienzo y un final.
Sí, yo voy a ejemplificar con el estado de excepción. Bueno. De la macro zona sur, ¿no? Que también se habla de que no se puede vivir eternamente en estado de excepción, sino es un estado de regularidad. No se vive en estado de excepción.
Y porque la emergencia. A ver, ocurren yo creo que varias cosas. Si un gobierno permanece según su propio saber y entender en una permanente emergencia, significa que no solucionó las causas de la emergencia. Porque fue llamado a eso, a solucionar las causas de la emergencia. Yo creo que es contradictorio. Imaginémonos, y todos sabemos lo que ocurre, el gobierno ya está en su parte final. ¿Va a seguir en estado de emergencia cuando esté terminando? ¿Cuando ya ha hecho todo lo que pudo hacer, como todos los gobiernos, y esto no lo solucionó? El asunto no da. Ahora, no tiene nada que ver la emergencia con ser eficaz, con ser eficiente, con trabajar mucho, con ser, ya que se pretende algo así como un gobierno portaliano, ser un poder que esté por sobre las personas e independiente de las personas, más allá de los amiguismos, porque ese es el gobierno portaliano, ¿no? Entre otras cosas, el imperio de la ley y el imperio del Estado por sobre las personas en cuanto a que el Estado se someta a personas por otras razones que no sea suficiencia y servicio. Bueno, pero esto es una cosa y la emergencia es otra. Uno es un estilo de trabajar y la emergencia es otra cosa. Yo no sé si hay una confusión a nivel de gobierno y si no se van a dar cuenta rápido que esto no da. Porque además en materia comunicacional, y esto creo que lo saben todos los que trabajan un poco en este tipo de cosas, es muy importante no pasar el límite entre redundancia, el límite entre reiteración y redundancia. Llega un momento en que cuando el mensaje es redundante, ya es rechazado, ya no lo quieres escuchar, te tapas los oídos, bajas el nivel de la radio o del televisor. No tiene sentido eso, repetir emergencia, emergencia. Imagínense 4 años repitiendo lo mismo. Se puede transformar en algo insoportable y se produce además la banalización del concepto. No, yo creo que me imagino, María José, que esto que ha sido esencial, ¿no? Porque se repitió mucho en campaña, yo creo que lo van a revisar. No creo que tenga larga vida, porque no da simplemente. No sé si esto se ha hablado realmente en profundidad al interior del gobierno, del actual gobierno.
Yo creo que tienen un diseño preliminar, que es el que yo les planteaba, básicamente, pero saben el riesgo que conlleva seguir en emergencia por 4 años, porque eso puede ser incluso un boomerang para la administración de José Antonio Kast, con los mismos argumentos que ustedes estaban entregando recién. Entonces, a mi entender, según lo que hemos podido conversar con las distintas fuentes que están en el diseño de gobierno, la clave sería poder realizar los primeros planes, poder entregar acciones concretas respecto a los temas claves que son seguridad, economía, vivienda, reconstrucción. Bueno, hay muchos aspectos, pero en particular seguridad y economía, y luego evaluar cuál es el nuevo diseño, porque recordemos, el gobierno de Gabriel Boric también inició con un relato, con un proyecto inicial que tuvo que ser modificado al poco andar en el primer año cuando se rechaza el proyecto de convención constitucional. Entonces, yo creo que también en el equipo de la Secretaría de Comunicaciones, en el segundo piso, saben que la contingencia puede hacer que los planes que están estipulados y establecidos se vayan modificando, y ahí seguir con esta idea del gobierno de emergencia podría ser más problemático que beneficioso. Yo creo que saben que es algo que van a tener que evaluar, pero de momento esto se mantiene por el primer año sí o sí.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días. Igual.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
Y una imagen del presidente de la República en panfletos calificándolo de fascista, lienzos colgados al interior del Instituto Nacional y lanzamiento de bombas Molotov en el exterior son parte de las manifestaciones que se han radicalizado durante las primeras horas de asumido el Ejecutivo. Desde el gobierno, la ministra vocera Mara Cedini condenó los hechos y el alcalde Mario Desbordes afirmó que existe presencia de grupos de extrema izquierda y anarquistas en las orgánicas de los denominados overoles blancos. Carlos Godoy nos va a entregar más detalles.
Silenciosamente han comenzado a radicalizarse las protestas estudiantiles y este jueves, en el marco del Tedeum por el cambio de mando, se hicieron notar. Un grupo de delincuentes con overoles blancos que salieron desde el Instituto Nacional lanzaron una serie de elementos incendiarios a la calzada. Atacaron a personal de carabineros, pero también estuvieron a metros de quemar a transeúntes que a esa hora caminaban por la calzada sur de la Alameda. El lanzamiento de fuegos artificiales en al menos 4 oportunidades fue suficiente para que los uniformados cortaran el tránsito en la principal avenida de la ciudad y se concentraran en disuadir a los delincuentes que no depusieron su actuar en al menos 1 hora. Desde el Servicio Local de Educación Pública, quienes administran desde este año el Instituto Nacional, informaron que un grupo de encapuchados organizados ingresaron al establecimiento con artefactos incendiarios, interrumpiendo el normal funcionamiento de este, poniendo en riesgo a la comunidad educativa, por lo que se cancelaron las clases durante la jornada. Horas más tarde fue la ministra vocera de gobierno Mara Cedini quien se refirió a los hechos, indicando que no es prudente utilizar la violencia como mecanismo de expresión política o social. En sus palabras, Cedini sostuvo que desde los tiempos de campaña, el presidente de la República, José Antonio Kast, ha manifestado que las diferencias pueden mostrarse, pero siempre dentro del marco de la ley.
Hemos dicho siempre que no a la violencia, esa no es la forma de manifestarse, esa no es la forma de tener diversidad de opiniones, y aquí en Chile se tiene que hacer cumplir la ley porque no podemos vulnerar a los demás a través de la